en este foro de Prisa Media sobre la autonomía regional, las competencias para el desarrollo. En la inauguración del evento estuvo el doctor Juan Fernando Cristo, que está en este momento aquí sentado conmigo. Me da mucho gusto tenerlo, doctor Cristo. Bienvenido.
Vanessa, un saludo especial. Qué bueno verla aquí por Cartagena en este foro.
No sé cómo tratarlo. Le digo ministro, exministro, precandidato. ¿Cómo le digo?
Exministro.
No, porque eso sí lo... Entonces yo soy exesposo.
Cuasi exministro. ¿Ah? O ciudadano militante de la autonomía territorial.
¿Cómo le ha ido?
Juan Fernando, bien.
¿Cómo le ha ido estos días en medio de todo este revolcón emocional en el que está el país?
No, Vanessa, bien, bien. Esta semana hemos estado haciendo el empalme hasta ayer con el... con Gustavo García, que se encargó del ministerio.
Pero entonces, él es temporal.
Entonces ¿sí? No he tenido todavía de sentirme sin con tiempo para nada. Seguimos igual y hoy... ¿eh?
¿Él está temporal?
Bueno, solo hay que preguntarle al presidente si se queda o va a nombrar un nuevo ministro, o él será quien termine en esta recta final del gobierno. Tiene todas las condiciones para hacerlo.
¿No ha tenido todavía el tiempo para lo del guayabo emocional?
No, hay tanto agite y tanta noticia todo el día. Con todo este... Pero Vanessa, lo decía yo ahora, aquí en la instalación, hay que poner todo en sus justas dimensiones. Yo creo que el comienzo del año fue bien frenético.
Está siendo
crisis,
muy frenético.
Crisis de seguridad, crisis de relaciones internacionales, crisis política, sin ninguna duda, a partir de la semana pasada. Pero este país siempre ha tenido... grandes crisis durante toda la vida y las hemos superado, que hay que ponerle buena cara y trabajar para sacar adelante el país.
Pero usted decía ahorita que había que insistir en un acuerdo nacional.
Sí, es.
Pero ¿cómo vamos a hacer un acuerdo nacional en este despelote? Es que todo lo que uno ve es cada capítulo está siendo peor que el otro.
Pues eso parece, yo lo decía, y muy ingenuo y muy utópico, pero yo creo que hay temas, Vanessa, en los cuales... La verdad, si logramos entender que los problemas del país no van a desaparecer el 7 de agosto del 2026, cuando termine el gobierno del presidente Petro, y que lo vamos a tener ahí, tenemos que entender que no podemos seguirnos matando los unos a los otros, seguir en esta pelea, quienes estamos en la institucionalidad y mientras tanto quienes están amenazando al país, la seguridad nacional, pues se distraen viéndonos aquí cómo hay estas peleas y el escándalo del día a día. Mire, yo le digo a Vanessa, para contestarle su pregunta, ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo en cómo vamos a manejar las relaciones con Estados Unidos, que son tan importantes, que son estratégicas, que son definitivas para el país? A nadie le conviene que eso se dañe. Miremos a ver cómo trabajamos juntos para enfrentar, además, usted conoce muy bien de eso, una nueva realidad que hay en Estados Unidos, no es solamente, y que va a ir más allá del gobierno del presidente Petro. El tema de las relaciones bilaterales no es que tampoco ahora el problema es porque hay este gobierno de izquierda, sino hay una nueva visión del papel de Estados Unidos.
Como los reyes. ¿Ah? Eso es como unos reyes allá en Washington.
Exactamente. O por ejemplo el tema del ELN, yo lo he venido diciendo estos días a propósito de la conmoción interior. Por estar distraídos nosotros, responsabilizando al gobierno de lo que pasó en el Catatumbo, el país no se ha dado cuenta de lo que implica y la amenaza que es para la seguridad nacional en el futuro lo que está pasando al interior del ELN. Que lo que quiere decir es que su ala más sangrienta, más radical, enemiga de cualquier negociación, se apropió del ELN, y eso va a significar hacia el futuro... un desafío a la institucionalidad de este país muy grande.
Que eso es Pablito, pero...
O el tema de las elecciones, o este tema de la ley de competencia.
Bueno, pero
este tema va para 20 años, esto... no es ahora el problema de este gobierno. Es más, la ley de competencias y el SGP se va a comenzar a aplicar ya en el próximo gobierno.
Pero mire, ¿por qué el gobierno está intentando implementar decisiones que se tomaron en el contexto de la emergencia del Catatumbo para que se queden durante todo el año? Una serie de impuestos, por ejemplo, el impuesto, esta mañana hablábamos con su potencial reemplazo, el nuevo ministro encargado, yo le preguntaba exactamente eso, le decía, ¿cómo así que estos tributos que hacen parte y que corresponden específicamente a la ley de a la emergencia del Catatumbo, ahora van a dejarlo aplicativo para todo el año. Pues eso no es legislar.
No, eso es, eso lo permite la Constitución, se ha hecho en distintas oportunidades. Aquí a mí me llama la atención a veces que hay sectores de la opinión, y no es Vanessa, que muchas cosas que se hacían antes ahora les parece, se escandalizan. La Constitución y la ley permiten, eso está absolutamente claro, que cuando usted decreta la conmoción puede imponer contribuciones y esas contribuciones permanecen, no más allá del año de la vigencia, pero sí durante la vigencia fiscal.
Aun cuando no solamente... ha pasado ese decreto de emergencia, no ha pasado aún la revisión de la Corte Constitucional.
Pues es que así funciona la institucionalidad de este país. La Corte tendrá que revisar primero la declaratoria de emergencia, el decreto madre que llaman, y después cada uno de los decretos individualmente, y eso es el proceso que se tiene que tomar la Corte, y tomará sus decisiones. Mientras tanto, obviamente, el gobierno expide los decretos que considera le dan las facultades. Que la situación del Catatumbo es una situación excepcional, es una situación muy dramática, y que no solamente es el tema de impuestos, se han tomado decisiones, por ejemplo, en medio de toda esta, luz de noticias, la gente no se ha sentado a mirar, por ejemplo, los señores del ELN están pretendiendo despojar de sus tierras a campesinos y a líderes sociales de la zona.
Claro, por eso están llenando eso de minas.
Entonces se han expedido decretos para congelar cualquier traspaso y registro de propiedad que se haga por la fuerza, en medio de esta circunstancia. Expedimos un decreto, lo alcancé a firmar yo, de protección a alcaldes, a mecanismos extraordinarios para garantizar que la gente, los liderazgos sociales, los firmantes de paz, que la situación ha sido muy difícil, los alcaldes y los personeros tengan mecanismos extraordinarios de protección urgente también. Y todo esto tiene unos costos para financiar. Ahora, lo que es claro es que las contribuciones que se van a recaudar de esos tres frentes que ha explicado el Ministerio de Hacienda son dedicadas única y exclusivamente a conjurar la situación del Catatumbo, dentro de lo cual más de la mitad de esos recursos, ¿a dónde irá? Irá a...
al Catatumbo, esperamos.
No, todos al Catatumbo, claro. Pero una parte importante será financiar todo el operativo militar para restablecer el orden en el Catatumbo y para sacar a estos señores del ELN de sus madrigueras y para evitar que ejerzan un control territorial en una frontera que es estratégica para el país. Ahora, otra parte se tendrá que invertir en lo que hemos llamado el Pacto de Transformación Territorial del Catatumbo, que no lo vamos a hacer en estos seis meses, ni se va a ejecutar, que es un tema de largo plazo que necesitará también vigencias futuras, presupuestos ordinarios de la nación. Yo en medio de la tragedia del Catatumbo, Vanessa, y lo decía en el Senado cuando presentamos el informe, yo tengo la esperanza y la fe de que si logramos un éxito, sabemos qué tenemos que hacer en el Catatumbo. Eso ya todo está diagnosticado. Sabemos cuánto cuesta.
Ni siquiera el ministro de Defensa. Hubo una alerta temprana del 15 de noviembre para el gobierno diciendo lo que estaba ocurriendo en el Catatumbo. Y es un desastre. Nadie le puso atención a esa alerta.
No, sí se le puso atención, ministro, pero no voy a entrar en ese debate.
Pero ¿eso le parece que es un desastre ese gobierno?
Yo
lo que
quiero
está
mirar
ocurriendo?
El futuro. No me parece que sea un desastre, pero podemos dar ese debate. Pero
ahora que ya está por fuera, le puedo decir.
Ahí también estuvimos en la Corte Constitucional hablando del sistema de alertas tempranas. Y bueno, ese es otro tema que aquí nos iríamos toda la mañana. 340 alertas tempranas, 2.200 entidades que tienen que cumplirlas. Pero bueno, esa es otra discusión que tenemos en cómo está funcionando ese sistema y qué es lo que necesitamos para que sean realmente efectivas y eficaces y se logren prevenir estos hechos. Pero lamentablemente ya sucedieron. Yo iba a dar a lo siguiente. Si hacemos una intervención integral en el territorio, ya con los decretos de las contribuciones, con una política, Vanessa, que es absolutamente necesaria, que es la de sustitución de cultivos ilícitos, si nosotros no acabamos en el Catatumbo y en otras regiones de Colombia con esa maldición de la coca, la violencia se va a seguir reciclando. Yo lo que digo es que el Catatumbo puede ser un modelo si hacemos bien la operación militar. Si hacemos bien el Pacto de Transformación Territorial, puede ser un modelo que debería ser replicado en 4 o 5 zonas del país, que es donde realmente tenemos un problema de control territorial y de seguridad muy grande en el país. Tenemos problemas en otras regiones, pero que son manejables, tienen soluciones ordinarias, pero en estos cuatro o cinco temas necesitamos mecanismos excepcionales.
Cauca.
El Pacífico nariñense, para hablar con de subregiones específicas.
Que eso es Guapi, la
Chocó, exactamente. Toda la parte del Pacífico nariñense y Tumaco y toda la zona de Tumaco, los 11 municipios del Pacífico nariñense, es el tema del Cauca, es el tema de Chocó fundamentalmente, y es el tema de Arauca, obviamente, que incluso estuvimos a punto de incluirlo en el decreto de conmoción y finalmente se tomó la decisión porque no había un hecho nuevo sobreviniente como sí lo hubo en el Catatumbo, e imprevisible y desbordado, porque esto fue un hecho desproporcionado, una actitud de masacre del ELN contra la población civil.
No, pues es que no se sabe cuántos desplazados hay, 50.000, 40.000.
Hay unos 52.000 y por ahí, y hay gente ya retornando, porque en el Catatumbo son 11 municipios, la gente desde afuera, desde Bogotá, habla del Catatumbo como si fuera una sola...
una ciudad.
Exacto, sí. Y depende. Hay unos municipios que se ha recuperado, establecido una normalidad importante, la gente está volviendo, en otros ha sido más compleja.
¿Y usted todos esos proyectos que tiene, los piensa ejecutar desde dónde?
Como ciudadano va a salir a recorrer el país, especialmente en este tema que ha sido tan controvertido, que estoy casado con él y lo dije ahora. Voy a ser un militante ciudadano de la causa de la autonomía territorial aquí. Esto que estamos hablando del Catatumbo, Vanessa. Llevamos 40 años, y lo digo yo que he sido dirigente también, fracasando en eso.
O sea, su papá lo mató el ELN.
Y uno,
¿no?,
tiene, exactamente, y uno tiene responsabilidad en eso. Este tema de la autonomía, nosotros seguimos hablando, tenemos un discurso vacío, quienes todos los días vivimos en Bogotá, echando debate y discusión sobre los temas del país, que hay que fortalecer la presencia del Estado en los territorios. Ese discurso lo tiene todo el mundo y no lo hacemos y no lo hemos hecho. Y el tema del Catatumbo no es por evadir la responsabilidad del gobierno, claro que la tiene, pero mire, yo comentaba en el Congreso, Vanessa, yo llegué al Senado muy joven, advierto, en el año 98, de 32 años. Mi primer debate de control político fue sobre la masacre de los paramilitares de Mancuso en La Gabarga, en el Catatumbo, hace 26 años. Y hoy seguimos en lo mismo. Ya no por los paramilitares, sino por los helenos. Eso no puede ser que no le diga nada a la gente que está en Bogotá y a la clase dirigente. Eso quiere decir que hemos fracasado con el modelo de Estado que tenemos hoy en Colombia, que el centralismo fracasó. Y aquí hay un poco de gente en Bogotá que se niega todavía a reconocer eso y que quiere que todo siga igual porque no le afecta ni el conflicto ni la guerra. ¿Por qué esas regiones, el propio centralismo en Colombia es el mayor responsable de que no hayamos podido consolidar paz en los territorios? Y esa va a ser una causa que voy a defender ahora desde las calles y voy a comenzar a salir al país.
¿Y en la radio aquí siempre invitado?
Obviamente también aquí.
Doctor Cristo, para terminar, ¿qué le dice uno? A usted le pasa lo mismo que a mí, que lo llaman todo Colombia a preguntarle, oiga, ¿esto qué es? ¿Qué es este país? ¿Qué es esto que está ocurriendo? Acaban de nombrar un ministro de trabajo, el doctor Sanguino, con dos investigaciones en la fiscalía. Luego hay un proceso de paz andando con unos tipos disidentes de la segunda Marquetalia y resulta que llega el CTI de la fiscalía a meter preso al negociador porque tiene una orden de captura a la Interpol. Eso todo pasa en 12 horas. Es decir, cada cosa es...
Pasan todos los días.
Pero todos los días. Y entonces es como si uno sintiera que el país está desmoronando. Uno tiene un poquito de espuela y dice, bueno, calma, que la cosa. ¿Cómo lo vive usted? ¿Usted qué responde el teléfono cuando lo llama y le dicen, oiga, qué es todo esto? ¿Cómo está viviendo el momento?
Acabas de pronunciar la palabra. Cada vez que me dicen eso, y a mí me dicen en la casa, pero usted tampoco puede seguir diciendo que calma, que eso, que hay que tranquilidad. Pero sí, Vanessa, mire.
¿Pero están pasando cosas graves o es impresión del resto del país?
A nosotros nos... Mire, este año comenzó frenético. La verdad es que es muy impresionante. Una crisis de seguridad con lo del Catatumbo, que uno no puede desconocer, un detonante de una crisis de seguridad que existe. hay que replantear la política de paz total. Yo lo he dicho al interior del gobierno, lo venía diciendo.
Un fracaso.
Por fuera no ha salido bien. La política de paz total fue muy ambiciosa, yo creo que fue generosa por parte del presidente, pero hay que reconocer que esos grupos no están interesados en la paz y eso hay que enfrentarlo militarmente. Segundo, una crisis en las relaciones internacionales, ni más ni menos que con nuestro principal aliado, socio estratégico en todos los frentes. Y tercero, esta crisis política la semana pasada, que tampoco se puede desconocer. Pero, Vanessa, usted y yo, que como dice, tenemos ya experiencia en esto, pues este país en los años 90 vivió la crisis del narcoterrorismo, en los 2000 vivió la crisis del paramilitarismo, de la parapolítica, de 60, 70 congresistas detenidos por sus vínculos. Pues esa ha sido Colombia y siempre tenemos la resiliencia y la capacidad de superar las crisis. Yo creo que este país no se va a desbaratar, no se va a desmoronar, tiene unas instituciones fuertes. En medio de eso se prepara un proceso electoral. Hace 15 días yo, como ministro del Interior, presidí la primera comisión de garantías electorales con el contralor, con el procurador, con la defensora, con las fuerzas militares, con todos los partidos, empezando a organizar, porque la estabilidad institucional, el proceso electoral es muy importante y el país tiene unas instituciones fuertes y tiene unos diques y unas salidas a esas crisis institucionales. Siempre hay que acudir a la institucionalidad, a la defensa, que eso es la gran fortaleza de Colombia antes y ahora también. Por eso, en medio de la crisis hay que, digamos, tener claro que vamos a superarla también, que ha habido crisis mucho más complejas del país anteriormente.
Pero que esta está compleja.
Está compleja, pero hemos tenido muchas otras y se han superado, y esta también la vamos a superar y a demostrar esa fortaleza institucional del país.
Muchas gracias, doctor Cristo.
Gracias, Vanessa.
Me encanta tenerlo aquí, son las 10:33.